Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis, donde cantamos a todo pulmón, donde lloramos y rabiamos, o reímos y celebramos. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, ya pasaron 8 días de nuestro primer encuentro y acá estamos muy dispuestos a conectar nuestras emociones a través de las ondas musicales. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y estoy feliz de volvernos a conectar en este podcast que se llama Emociones a la ducha, porque quien canta, su mal espanta.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando en este segundo episodio de este podcast. Y no olvides darle seguir en esta plataforma con la que estás conectado. Y si crees que el contenido que desarrollamos puede serle útil a otras personas, te invitamos a compartirlo. Comparte el vínculo, el link de Emociones a la Ducha. Yo soy William Bustos Martínez y vamos a recordar canciones y a descubrir las historias y las emociones que hay detrás de esas canciones. Tal vez muchos hemos escuchado hablar del desapego, que es un concepto en psicología que se refiere a la capacidad de distanciarnos emocionalmente de situaciones, objetos o personas. Eso tiene que ver con la salud mental, Raquel, ¿por qué?
Claro que sí, Willy. Es un proceso de los más dolorosos. Porque enseguida en el desarrollo del tema, pues vamos a aprender que hay dos palabras que se unen, desapego y pérdidas. Van muy relacionadas.
Muy bien, entonces aprovechemos la magia del audio, la imaginación, para entrar a la ducha con la canción de hoy. Y si deseas hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Que se vaya bonito. Mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siempre te duele.
Que te vaya bonito. Ay, no, Raquel. Esa canción. Esa canción la escogiste tú.
Pero es que es muy pasivo-agresiva, Willy. O sea, le está cantando
¿sí?
Que te vaya bonito, que no te vaya mal, que le desea salud, amor y fortuna. Y después, ¿con qué sale, Willy?
Ah, que te vaya bonito. No, pero a mí me parece que es asertiva. O sea, me está diciendo de manera clara, directa, lo que piensa. Y eso está bien.
Yo la siento irónica, Willy.
¿Sí?
O sea, para mí tiene ese tintecito de ironía.
Por eso dices que es pasivo-agresiva.
Que es pasivo-agresiva, claro. O sea, que te vaya bonito. Pero al final dice, quisiste ser universal eclipsando mis sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Eso no es tan asertivo, Willy.
Y para ti no estoy. Rosana Arbelo es una cantautora canaria. Escribió esta canción y solo era compositora, pero en 2001 salió a la venta su disco de nombre Rosana. Su nuevo trabajo producido, compuesto e interpretado por ella, donde experimenta nuevos ritmos, intentando ofrecer pues un estilo un poquito más rockero. Porque ella es rockerita, ¿no? Su pinta, todo es un poquito...
Sí.
Es un poquito rockera. Y su primer sencillo de ese álbum, Pa' ti no estoy, se ubicó rápidamente en el gusto del público gracias a ese mensaje, para algunos, positivo, para nuestra querida Raquel Andrea, pasivo-agresivo. Y pues la canción es alegre, ¿no? Que te vaya bonito. ¿Te lo han dicho o no?
Ay, Willy, un montón de veces. Y yo también lo he dicho.
¿Sí?
Sí. ¿A ti te lo han dicho o tú lo has dicho?
Hace poquito me dijeron... No me lo dijeron, pero me lo hicieron sentir que es peor.
Ah, bueno, Willy, entonces quédate escuchando este podcast para que aprendas a cómo soltar. ¿Listo?
Oye, a propósito de soltar, a propósito de rencores, porque ahí se nota que hay un rencor y pues que hay
un dolor,
¿no?
Un dolor escondido.
Yo recuerdo un rencor histórico que vivieron dos grandes de la literatura hispanoamericana. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, y nuestro Gabo, Gabriel García Márquez. Ese rencor duró 30 años,
sí, total.
Algo más de 30 años. Resulta que los escritores dejaron de dirigirse la palabra cuando Vargas Llosa le dio una trompada a Gabo durante el estreno de una película en México por allá en el año 1976, imagínate. Y a pesar de que nunca se supo realmente cuál era la causa de ese comentado incidente, pues muchos especularon que tenía que ver, adivina con qué.
Pues con alguna de la pareja de los dos, alguna sí, pareja con, de los dos.
Con una dama, exactamente, con una mujer. Y el asunto es que nunca se reconciliaron. Pero me surge esta duda, Raquel, ¿el desapego es un dolor? ¿Lo vivimos como un duelo o cómo se experimenta?
Bueno, mi Willy, entonces vamos a empezar un poquito mirando las definiciones. Entonces el desapego, como lo mencionaste ahorita, uh-huh. es esa capacidad de soltar, de dejar ir aquello a lo que nos hemos apegado emocionalmente. Y no necesariamente, Willy, tiene que ser con una persona, ¿sí? Por ejemplo, hay hábitos en la vida de uno de las cuales nos tenemos que desapegar, ¿sí? Por ejemplo, Willy, ese hábito que a mí me cuesta... que le tengo que elaborarle el duelo de dormir hasta tardecito, de estar ahí debajo de las cobijas haciendo roña, como decimos aquí en Medellín. Sí. Ese es un hábito que tengo que ir soltando, ¿cierto? Y tengo que ir desapegando. Entonces, el desapego es esa capacidad de soltar, de dejar ir. Pero, como lo decía ahorita Willy, inherentemente se une con la palabra pérdida. Lo que pasa es que no queremos soltar porque a nosotros no nos enseñaron a perder, ¿sí?
Nos duele la pérdida.
O tú recuerdas, Willy, no sé si algún día llegaste a perder un año en el colegio. ¿Algún día llegaste a perder año?
Nunca, esa experiencia sí, pero sí perdí muchas otras. No, yo era buen estudiante, entonces nunca perdí un año, pero jugaba mucho fútbol. Y también, ajá. pues, hacía parte de un muy buen equipo y cuando perdíamos, yo hacía duelo, no me gustaba perder. ¿A quién le gusta perder?
Claro, ¿sí? No nos gusta, no, y nuestros padres no nos enseñaron a perder. Uh-huh. Yo sí perdí un año, Willy, uh-huh. perdí octavo y resulta que coincidía con la celebración de mis 15 años.
Ay, ay, ay.
Entonces el castigo... fue que no iba a haber fiesta y obviamente yo me lo creí, pero después apareció por allá una fiesta, un vestido y unos regalos y demás, pero en cierta forma fue, no te vamos a hacer fiesta porque perdiste un año. O sea, el perder de alguna manera merece sí. un castigo.
Que te vaya bonito, que no te vaya mal y que el tiempo te deje donde tengas que estar.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Entonces, en nuestro cerebro la palabra pérdida no encaja, difícilmente encaja.
Claro.
Pero resulta, Willy, que como hablábamos hace 8 días en el episodio pasado, la vida es de altas y bajas, de ganancias y pérdidas. Y nosotros claro. tenemos que empezarle a abrir a nuestro cerebro ese espacio a que lo que yo hoy tengo lo puedo perder, ¿sí? ¿sí? Por ejemplo, Willy, algo duro en el proceso de envejecimiento, por ejemplo, es perder la salud. A medida que vamos envejeciendo, perdemos la salud. Eso sí que nos da duro, Willy. Eso para nosotros es difícil poder adaptarnos a que ahora ya no puedo correr con la misma ligereza, no puedo levantarme en mis propias fuerzas, bueno, y demás. Esas son pérdidas.
¿Y cómo manejamos ese duelo? Porque tú lo dijiste, ¿no? Es un dolor, esa pérdida es equivalente a un dolor. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo aprendemos a manejarlo? ¿O tampoco nos enseñaron a manejar esos duelos?
Tampoco nos enseñaron a manejar esos duelos, Willy. Y bueno, dices algo importante. Detrás del desapego hay una pérdida. Y detrás de la uh-huh. pérdida hay un proceso de duelo. Todas las pérdidas nosotros, sin darnos cuenta, le hacemos un duelo, ¿sí? Entonces, Willy, en la psicología nosotros tenemos, digamos, una matriz donde los psicólogos y los investigadores han podido descubrir algunas etapas en el proceso de duelo. Entonces, hablemos de la primera, Willy, ¿te parece?
Ah, me imagino que una de ellas es negarnos a aceptar que estamos en duelo, que tuvimos una pérdida.
Claro, Willy, y para mí yo creo, pues igual pues en mis procesos de duelo que yo he vivido, para mí la negación es una de las uh-huh. más dolorosas. Y la segunda que enseguida vamos a hablar, pero la negación es cuando, como la palabra lo dice, negamos lo que está pasando. Entonces, Willy, cuando tenemos que escuchar, no es que él va a volver, él me terminó porque está confundido, pero yo sé que en algún momento él va a volver. O, Willy, en el tema laboral, cuando de pronto nos despiden de un trabajo y no hallamos las razones, no, no, eso seguramente es porque el jefe entendió mal o no comprendió, pero yo sé que en algún momento ellos se van a dar cuenta de mi valor y de todo lo que yo le aportaba a la empresa, y en cualquier momento me llaman otra vez y me vuelven a llamar a trabajar. Uh-huh, esa es una negación, ¿cierto? Pasa mucho también, Willy, en las pérdidas por muerte. Es muy doloroso cuando esto sucede, que la persona se niega a que no, ¿cómo así que mi mamá no está? Sí. Yo la voy a seguir visitando cada 8 días, así sea en el cementerio, pero para mí ella va a seguir viva y le voy a comprar su regalo de Navidad y voy a hacer la comida que a ella más le gustaba. Esa es una forma de negación, claro, por claro. ejemplo.
Ahora que hablé de Gabo, en 100 años de soledad hay un personaje muy lindo de que presentó Gabo. Sí, en su realismo mágico, a Amaranta Buendía. Esta mujer se quedó en su dolor, esta mujer se negó a aceptar la pérdida cuando murió su gran amor, el gran amor de su vida, que era Pietro Crespi. Amaranta vistió de luto rigurosamente por el resto de su vida y nunca aceptó esa pérdida, siempre estuvo en esa negación,
Raquel. Bueno, Willy, ahí recordemos lo que hablábamos el episodio pasado, cuando decíamos que el sufrimiento es una decisión.
Sí.
Yo he podido llegar a la conclusión que también el duelo, nosotros podemos decir, bueno, hasta aquí lloré. Cuando estamos en terapia, Willy, en mi consultorio, yo les digo a mis pacientes, a mis usuarios, está bien que llores, claro que tenemos que llorar. Uh-huh. Si algo nos dolió, es totalmente válido que lloremos. Pero el tema, Willy, es que en ocasiones hay unos duelos, unos procesos de duelo que se convierten en duelos patológicos.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que el proceso de duelo, estas escalafones que estamos nosotros aquí nombrando, tiene, según la psicología o la teoría, un tiempo normal, que son de 2 años. O sea, tú puedes estar 2 años en duelo para superarlo.
O sea, normal.
Pero hay duelos, es normal, okay. Sí. Pero hay duelos, Willy, que duran 5 años, 7 años, y ya esto es un duelo patológico. Entonces, cuando yo veo que hay un duelo patológico, que una persona está en este duelo, yo les digo, bueno, ya lloraste, ya llevamos 3 años en negación, vamos a ponerle a ese una fecha de caducidad. Y es válido, así suene como muy instrumentalizado, pero decir, bueno, voy a llorar hasta el 1 de enero. El 1 de enero me levanto y no lo lloro más.
Año nuevo, vida nueva, ya no más.
Exactamente. Y voy a empezar a cambiar, digamos, mi manera de pensar.
Muy bien. ¿Y qué de esos duelos que yo diría de alguna manera son postergados? Conozco personas que dicen, no he podido hacer el duelo por diferentes razones, porque tengo que mostrarme fuerte, por muchas razones. ¿Qué pasa con esos duelos postergados, aplazados?
Igualmente, Willy, son duelos patológicos. Sí, yo en una ocasión, Willy, tuve un amigo. Él ya murió en pandemia, pero un día de la madre me llamó mal, porque su mamá había muerto hace 15 años y él no la había podido llorar, ¿sí? Y ese día como que se dio cuenta que mamá ya no estaba y que él no había podido llorarla y reclamarla y todo lo que hacemos en un proceso de duelo. Entonces fueron 15 años postergando ese duelo, y eso puede ser una puerta abierta para una depresión, para una ansiedad y también para algún tipo de idea suicida, Willy. Entonces por eso tenemos que ser responsables con nuestra salud mental y decir, sí, estoy en duelo, tuve una pérdida, para mí esto fue doloroso, voy a hacer el proceso.
No vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy.
Entonces íbamos a la primera etapa del proceso de duelo, que era la negación. Ahora sí, Willy, ¿tú crees que cuál es la segunda?
Me imagino que la ira, ¿no? Enfrentarse al hecho de que efectivamente perdí.
Para mí la negación, la primera, es muy dolorosa, pero la ira es la más difícil, Willy, porque sentimos rabia, porque como que ya empezamos a decir, bueno, como que no me volvieron a llamar de ese trabajo, como que este hombre no va a volver conmigo, o esa mujer ya me bloqueó de todas partes y no va a volver conmigo.
¡Qué piedra! Decimos como, los colombianos, ¿no?
Exactamente. Como que eso que me pasó sí es verdad y eso sí me pasó. Entonces empezamos un poquito a caer en la nota, ¿cierto? A darnos cuenta. Y empezamos a tener rabia. Y empezamos a decir, pero ¿y yo por qué fui tan bobo? Yo, ¿por qué no le dije al jefe cuando me echó? No me paré y le dije, es que usted esto, esto, esto y esto. Y porque cuando la otra me dejó, yo no me, en vez de rogarle, me paré y me fui. Y empezamos a rebobinar la historia y a sentir ira por todo lo que pasó y que quizás reaccionáramos de una forma que no queríamos reaccionar.
Incluso algunos escriben canciones, como por ejemplo Shakira, ¿no? Que expresó todo su dolor, toda su rabia, toda su ira en una canción y le fue bien. Pero de eso vamos a hablar seguramente en otro podcast.
Exactamente. Ahora, Willy, aquí hay algo muy particular. Y es que esta ira, en la mayoría de las ocasiones, independientemente del credo que tengamos, se acumula con Dios. Porque empezamos a hacer la reclamación a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué si tú lo podías sanar, por qué no lo sanaste? ¿Y si tú le podías alargar la vida, por qué no lo dejaste vivir un poco más? ¿Y por qué si tú sabes mi condición, permitiste que me echaran de este trabajo? Y en este momento, Willy, para mí, como psicóloga, todo es válido. Es decir, si tienes ira y sientes ira con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con Dios, es válido, totalmente válido, no tienes que guardar culpa por eso. Y pilas, Willy, pilas porque muchas personas en este momento de la ira que hacen ese tipo de reclamaciones, es como si otra voz le llegara y le dijera, no, pero usted cómo le puede pensar así de su mamá y cómo puede pensar así de su papá. No, 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 no.
O con Dios no sea blasfemo.
Exactamente, entonces no, aliviémonos de la culpa y abracemos esa área de nosotros, de nuestra humanidad y decir, sí, tengo rabia, tengo ira y en este momento tengo derecho de pensar así o de sentir
¿Y
así.
qué tal esa parte de la canción que dice? Y la voy a cantar porque un amigo brasileño me dijo, hey, vos sos buen cantor.
Hágale, Willy, cante y de ese cepillo, Willy.
Eso. Además, me siento en la ducha, efectivamente. Quisiste ser universal, eclipsando mis sueños. ¿Ah? Esa parte es buenísima porque dice, y que Dios te proteja en la celda de tu soledad.
Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
¿Ahí hay un poquito de aceptación ya o no?
No, esa es pura ira, Willy, pura ira contenida. Ella ya se dio cuenta que el tipo la dejó, que le fue infiel. Ella ya cayó en el 20, como decimos, ya salió de la negación y está en pura ira.
Pero ella fue la que se fue, ella dijo ya no más, o sea, ya para ti no estoy,
Ah,
ya me di
sí, pero
cuenta,
¿por
chao.
qué? Cuando las mujeres nos vamos no es por cualquier tontería, algo
Ah, sí, es cierto.
pasó.
No, y los hombres también.
Bueno, no sé, no sé.
Bueno, vamos a la parte de la aceptación. Otra etapa del duelo.
Y vamos a la tercera, que ya, digamos, estamos más calmados, ya la ira pasó y entramos a la negociación. Y es una etapa muy bonita porque empezamos a decir, bueno, no, tampoco. Dios no fue tan malo conmigo, es que mi mamá ya estaba muy malita y se la tenía que llevar, ¿sí? O bueno, tampoco fue tan horrible que me echaran de ese trabajo, pues finalmente yo allá no era valorado y era mal pago, pues tampoco estuvo tan malo, ¿cierto? Empezamos ya a aceptar y a decir, bueno, no, tampoco fue tan horrible.
Tampoco es que estuviera tan enamorado, así que se fue y no hay problema que se
Exacto.
haya ido.
Y que sea lindo, 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 tampoco.
O linda, 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 tampoco. Bueno, ay, qué horror, oiga.
Exactamente. Y ya después de esa negociación, Willy, ya nuestro cerebro está abriendo espacio para la última etapa, que es la aceptación, ¿cierto? Hay unos autores que ponen entre la negociación y la aceptación otra característica, otra etapa que se llama la depresión. Ellos dicen que la tristeza y la desesperanza se apoderan de nosotros y que es una etapa necesaria para procesar el dolor. Pero la mayoría de autores se van por esos cuatro pasos donde la negociación inmediatamente pasa a la aceptación, que no es que signifique estar feliz con la pérdida, sino que ya la podemos reconocer y encontrar de una forma diferente que nos permite entonces salir adelante. Al menos yo, Willy, he tenido pérdidas donde le he hecho todo el proceso y me ha dolido un montón, pero que después, pasados los años, yo tengo que decir, Willy, era necesario que me pasara. era claro. necesario.
Era lo mejor que podía haber pasado.
Exactamente, eso me ha pasado a mí. Entonces, ya cuando nos adaptamos decimos, bueno, ya no está, se fue, falleció, ya puedo volver a pensar en rehacer mi vida, ya ahí los vemos cambiando de apartamento, ahí los vemos cambiando de ciudad, volviendo sí. a empezar desde otra perspectiva y demás, ya cuando hay esa aceptación.
Bueno, después de eso, después de esas etapas de las que tú has hablado tan acertadamente, ¿ya llega el momento de soltar, de desapegarse?
Ahí ya estamos totalmente desapegados, Willy, ya no nos duele.
O sea, ahí sí podemos decir que te vaya bonito.
Pero sin rabia y sin desearle al otro... Desearle al otro cárcel de la soledad, Willy, no es.
Ah, bueno,
no.
Entonces lo voy a decir sin rabia. Entonces, no, que te vaya bonito, así, mejor, ¿cierto? Y es que la canción también dice mis mejores deseos, que la vida te ponga donde tengas que estar, bueno, o sea, que te vaya bien.
Willy, hay una parte muy bonita de la canción y que, donde yo quiero hacer énfasis. Dice, yo me voy a plantar al campo o a la orilla la marea. Deseo que todo te vaya de vicio, me voy, ahí te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa.
Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya.
Qué bonita esa parte, me encanta.
Eso es lo que quiere decir, Willy, es que cuando nosotros podemos decir, ya me desapagué, ya elaboré el duelo, es como un regreso a nosotros. O sea, ya no, mi energía no está puesta en lo que me hizo, en cómo se fue, en cómo me abandonó, en cómo me echó. No, ya está puesta otra vez en mi proyecto de vida. Bueno, ahora voy a irme a plantar al campo, Willy. Ahora me voy para el gimnasio, me pongo bien linda.
A cuidar de mí.
A cuidar de mí. Ahora me voy a viajar, me voy a consentir, voy a sacar unos días de descanso o voy a montar mi proyecto, voy a emprender. Willy, no sé, ¿qué cosas bonitas a ti te han salido después de una pérdida, Willy?
No, ¿sabe qué ha pasado conmigo? Que he tenido más conciencia de mí mismo.
Sí.
Atiendo a mis emociones, a mis necesidades, a mis deseos. Me ocupo un poquito más de mí, ¿no? Porque yo soy de los que cuando sí. me meto en una relación, hablando de una pérdida amorosa, soy de los que se entrega con alma, vida y sombrero. Y entonces cuando ya me doy cuenta que
no funcionó,
que dejé ir, que solté, que no funcionó, pues entonces empiezo también a preocuparme por mí mismo y a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué volví a caer en esa situación?
Bueno, hay que buscar una canción, Willy, que nos hable de repetir patrones para tratar ese tema de por qué volvemos a...
Ah, te la tengo. Tropecé de nuevo con la misma piedra.
Bueno, esa canción hay que analizarla y prontamente, Willy, por tu bien, prontamente.
Bueno, muy bien.
Cosas muy bonitas quedan después de una pérdida y sobre todo regresar al centro, regresar a nosotros mismos, mirar hacia adentro y decir, aquí estoy, yo valgo, yo me pertenezco, mi futuro y mi felicidad dependen de mí, entonces yo voy a seguir adelante conmigo mismo. Esa es una reflexión bonita.
Eso me encanta, Raquel, el autocuidado, enfocarnos en nosotros, en lo físico, en lo emocional, y eso puede ayudarnos a establecer algunos límites saludables que hemos perdido, ¿no? Porque a veces hemos cedido y no hemos puesto límites también en esas realidades, ¿no?
Ahora, Willy, si nuestros oyentes, escuchando este podcast, se dan cuenta que quizás están en un duelo patológico, que llevan 3 años, 4 años anclados al mismo dolor, a la misma negación, a la misma ira, es importante entonces buscar apoyo, hablar con amigos, con familia, con un terapeuta, permitirte sentir, que no reprimas tus emociones, cuidar de ti mismo. Quizás también ayuda mucho actos simbólicos, Willy, que honren a la persona que se perdió, ya sea por muerte, ¿cierto? El papá, la mamá, quizás escribir, tantas cosas que pueden ayudar a esto. Y sobre todo, Willy, ser pacientes y amorosos con nosotros mismos. O sea, no darnos duro, sino ser compasivos con nosotros mismos.
¿Sabes qué me gusta a mí? Recordar bonito. O sea, si me acuerdo de las cosas tristes, negativas, pues sí, va a aumentar más el dolor. Pero si recuerdo instantes, momentos bonitos, porque hay personas que pasan por nuestra vida y así la relación no haya funcionado, haya terminado mal, pues hubo momentos también que fueron especiales. Entonces yo puedo decir,
y que nos enseñaron cosas lindas.
Claro, oye, gracias porque me enseñaste a cocinar, por ejemplo. Entonces,
¿y a ti te parece bonito cocinar?
¿Bonito?
Ay, no, Will.
¿Sí o no?
No. No.
A mí me encanta. Yo era muy malo para la cocina.
A mí el que me enseñó a cocinar lo recuerdo feo.
No, yo sí recuerdo bonito porque, bueno, en fin. Qué bueno saber, Raquel, que practicar el desapego nos permite, pues, desarrollar, como lo has dicho, una mayor resiliencia, que también hemos hablado de eso, de disfrutar de lo que la vida nos ofrece sin apegarnos, sin aferrarnos a lo que no podemos controlar.
Dejo todo aquello que me diste, me llevo todo lo que di que no quisiste, me voy contenta, no tengo...
Bueno, nos vemos entonces en 8 días, o nos escuchamos más bien, aquí en Emociones a la Ducha Podcast.
Tan rápido, pasó el tiempo rapidísimo, querida Raquel, como siempre, yo me voy con mi música a otra parte, pero queremos invitarte a ti que nos estás escuchando para que nos acompañes en nuestro próximo episodio de Emociones a la Ducha, porque quien canta,
su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.